Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Jean-Philippe Rameau.
Conducido desde mi más tierna juventud por un instinto matemático en el estudio de un arte para el que me encontraba destinado y que toda mi vida me ha ocupado exclusivamente, he escrito un método especial para aprender cómo componer música en un muy corto plazo. Y tengo que decir que su eficacia ya se ha comprobado.
Hola, comienza Manontropo, están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y hoy es el músico francés Jean-Philippe Rameau quien nos da la bienvenida. De él hemos escuchado La danza para los salvajes, de su ópera ballet Las Indias Galantes, y la hemos escuchado interpretada por la orquesta del siglo XVIII dirigida por Franz Brueghel. Con Rameau nos situamos en el XVIII. Y antes que nada les hablaré un poco de su vida, una vida que dedicó a la música, el arte para el que, como él mismo nos ha dicho, se sentía destinado. Pero un camino que resultó bastante complicado al principio. Rameau, que sin duda fue un músico genial, en lo que respecta a otros estudios, por lo menos en su infancia, no fue precisamente un alumno aventajado. Su padre había decidido que estudiara en un colegio de jesuitas, pero lo que allí tenía que aprender, la verdad es que a Jean-Philippe no le interesaba lo más mínimo. Él solo se sentía atraído por la música. Así es que, poco a poco, se va quedando rezagado, por lo que los profesores sugirieron que sería mejor que el niño abandonara los estudios. Vamos, que le invitaron a que se fuera. Esto rompía bastante las expectativas que sobre él tenía la familia. Pero tuvo que dejar el colegio. ¡Qué remedio! No era un alumno con el que los jesuitas quisieran perder el tiempo. Y él, bastante aliviado, dedicó todos sus esfuerzos a lo que más le gustaba, la música. Para disgusto de sus padres, estuvo dando vueltas Rameau por el mundo, de ciudad en ciudad, tocando el violín como músico ambulante, y luego, ya cuando la cosa mejoró un poco, aceptando contratos como organista de diferentes catedrales e iglesias, y cosas de la vida, contratado también por los jesuitas. Bueno, pues de catedral en catedral va recorriendo el país hasta que ya con unos 40 años sienta la cabeza y se instala definitivamente en París, gracias, eso sí, a la protección de un rico mecenas al que le gustaba estar rodeado de lo mejorcito, de la intelectualidad y el arte. Contar con un mecenas era algo así como contar hoy en día con un trabajo fijo. Uno podía sentir tranquilidad en lo que al asunto económico se refiere. Y, por supuesto, pues con la estabilidad económica ya no era necesario ir de un lado a otro. Así es que Rameau se queda en París, una ciudad cosmopolita con un gran ambiente musical y muchos espectáculos. Y en uno de estos espectáculos nos vamos a parar, porque estamos en una época en la que todo lo raro ya llamaba mucho la atención. Y por raro hay que entender lo desconocido, lo considerado exótico. Y llevados por este exotismo, incluso se mostraban al público personas de otras razas, seres humanos desconocidos para la mayoría, que resultaban rarísimos y que nadie más que los viajeros y exploradores habían visto de cerca. Bueno, pues en una de estas exhibiciones, Rameau vio a dos indios traídos de Luisiana, anunciados como auténticos indios salvajes, que bailaron danzas de su país de origen y que dejaron muy impresionada a la concurrencia, incluido él, que inspirado en esa exhibición, escribió la danza Los indios salvajes, la que hemos escuchado abriendo el programa y que más tarde formaría parte de su ópera ballet Las indias galantes. En Las indias galantes se cuentan cuatro historias de amor que tienen lugar en países remotos y exóticos. Y de esta obra vamos a escuchar ahora tres danzas más. Nos situamos esta vez en Perú, con los incas, donde surge el amor entre Don Carlos, un oficial español, y Fanny, una joven princesa peruana. De nuevo interpretadas por la Orquesta del siglo XVIII, dirigida por Franz Brueghel, hemos escuchado un ritornelo y dos gavotas, danzas de la ópera ballet Las indias galantes de Rameau, correspondientes al segundo acto, el que lleva por título Los incas del Perú. Bueno, les decía que Rameau realizó sus primeros estudios en un colegio de jesuitas. La Compañía de Jesús, como saben, es una orden religiosa que fue fundada en el siglo XVI por el vasco Íñigo de Loyola, que luego sería Ignacio y más tarde San Ignacio, nacido en Azpeitia en 1491. Él fue el fundador de la Compañía de Jesús, una orden religiosa misionera que rápidamente se extiende por Europa y por todo el mundo. La compañía surge con una finalidad apostólica y ya desde su fundación los primeros jesuitas fueron enviados por Ignacio a los lugares donde eran requeridos, sobre todo a tierras paganas, como por ejemplo América del Sur. Allí van a evangelizar a los nativos, algo que dicho sea de paso ya estaban haciendo también los monjes franciscanos. Bueno, pues para llevar a cabo esta evangelización y para proteger a los indios de los abusos de los colonizadores, los misioneros organizaron una especie de asentamientos, las llamadas reducciones. En estos lugares, que eran como remansos de paz, los misioneros se encargaban no solo de inculcarles la fe, también se encargaban de su educación, les enseñaban a leer, a escribir y también les enseñaban música. Lo malo era que estas buenas intenciones misioneras cada vez se dificultaban más por la actitud invasiva y cruel de los colonizadores europeos, que atacaban y destruían estos asentamientos para capturar a los indios y venderlos como esclavos o para llevarlos a las plantaciones para que trabajaran en condiciones infrahumanas. Las reducciones, por muy alejadas que estuvieran, vivían en continuo estado de asedio porque los esclavistas seguían practicando la caza de seres humanos. Bueno, pues esto que les cuento está fantásticamente descrito en una conocida película, La Misión, protagonizada por Jeremy Irons y Robert De Niro, una película ganadora de muchos premios y de la que también se hizo muy famosa su banda sonora. Banda sonora compuesta por Ennio Morricone, que incluye un tema titulado El oboe de Gabriel, que es la obra que vamos a escuchar a continuación. Pues este era el famoso tema El oboe de Gabriel, de Ennio Morricone, el autor de la banda sonora de la película La Misión. Una película en la que se cuenta cómo el padre Gabriel, jesuita, crea una misión en la selva sudamericana, en el territorio guaraní, para convertir y proteger a los indígenas. A él se le une Rodrigo de Mendoza, un mercenario traficante de esclavos, que tras matar por celos a su hermano, abandona su vida anterior y encuentra la redención conviviendo con unos indios a los que hasta ese momento solo consideraba mercancía de su muy boyante negocio de venta de esclavos. una película basada en hechos reales y situada en el siglo XVIII, y con una banda sonora que incluye la obra que acabamos de escuchar, El oboe de Gabriel. Un tema que de alguna forma puede estar inspirado en un concierto, también para oboe, del compositor italiano Domenico Cimarosa, nacido en 1749. Pero como la inspiración es libre, los temas, sobre todo los hermosos temas, en muchas ocasiones son reutilizados por sus propios creadores y, por supuesto, también por otros compositores. Y este concierto que vamos a escuchar a continuación, en realidad tampoco lo compuso Cimarosa, sino que ya en el siglo XX, lo escribió Arthur Benjamin, a partir, eso sí, de temas de Cimarosa. Recapitulando, vamos, que de una forma u otra, el espíritu de Cimarosa está detrás de mucha música. Hemos escuchado la introducción del concierto para oboe de Cimarosa, bueno, en realidad el arreglo de Arthur Benjamin, interpretado por Holliger. Bueno, pues con Cimarosa seguimos en la segunda mitad del siglo XVIII, el siglo de Rameau, el siglo en el que tienen lugar los acontecimientos que se describen en la película La Misión, el siglo de las luces, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, en fin, un siglo muy movido. Cimarosa fue un compositor que consiguió bastante fama en vida, corta vida, eso sí, porque vivió poco más de 50 años. Pero esta fama no le libró ni de los disgustos ni de las envidias, y al final de su vida tuvo muchos problemas y desavenencias con otros músicos de su época. Como siempre les digo, las modas musicales, los cambios en los estilos, nunca se han producido sin su parte de controversia y polémica. Se seguía a los compositores y al estilo que representaban con gran fervor, y a la mínima de cambio se desataban las pasiones. Y lamentablemente, Domenico Cimarosa fue el centro de muchas envidias. La vida de un músico no era fácil, y aunque se tuviera un mecenas, o una mecenas, porque eran muchas las mujeres que ejercían el mecenazgo, la vida en las cortes era cruel, demasiadas intrigas para conseguir un puesto o mantenerse en él, mucho servilismo y mucho componer obras por encargo y para que otros se divirtieran. Había que valer para el asunto. Y seguramente todo esto lo encontró muy, pero que muy superficial, nuestro siguiente protagonista. Continuaremos en Italia, pero un poquito antes en el tiempo. Seguimos en el 18, pero en la primera mitad. Y les voy a hablar de otro Domenico, ahora de Domenico Cipolli, un caso sorprendente que seguro que a lo largo de la historia se ha repetido infinidad de veces. Les cuento. Como les decía, estamos en Italia ante un músico contemporáneo de Bach, de Händel, de Scarlatti, con quien estudió, aunque no tuvieran una relación muy fluida. Cipolli además tuvo el apoyo de una princesa, de la princesa María Teresa Strozzi, que fue su mecenas y quizá, y digo solo quizá, algo más. Pero hoy no estamos con historias románticas. El caso es que Cipolli llegó a ser un compositor famoso y respetado que vio publicadas algunas de sus obras y que gozaba de un cierto acomodo, con mecenas y todo. En fin, que no le iba mal. Pero un buen día, de pronto, desapareció del mapa. Se fue de Italia. Nadie supo por qué. Y claro, ya se sabe. Sin medios de comunicación que se hicieran eco de los sucesos, pues en esa época, si no estabas, no existías. Cipolli desapareció. ¿A dónde fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué le ocurrió? Nadie lo sabía y de él nunca más se supo. Y de él nunca más habló la historia. Hasta que en el siglo XX se desveló el misterio. Yo les contaré, por supuesto, que fue de él. Pero antes, si les parece, y para situarnos, escucharemos un ejemplo de su música. En este caso, música compuesta para órgano, La Elevación, interpretada por Lorenzo Gielmi. Interpretada por Lorenzo Gielmi, hemos escuchado Elevación para órgano de Domenico Cipolli. Hermosa música que ha llegado hasta nuestros días casi de forma milagrosa. Les decía que de pronto Cipolli desapareció de Italia. Para entonces ya tenía un nombre y entre sus muchos puestos fue también organista de la Iglesia de los Jesuitas en Roma. Una experiencia que de alguna manera cambió su vida, porque al poco tiempo sintió la llamada de la fe y quiso hacerse sacerdote. Así es que lo dejó todo y se vino a España para ingresar en la Compañía de Jesús. Se fue a Sevilla y se unió a una expedición organizada por los jesuitas rumbo al Río de la Plata. Chipoli fue uno de los muchos músicos que trabajaron y se instalaron en las reducciones de indios de las que les hablaba hace un momento. Así es que ahora, si les parece, voy a describirles brevemente cómo era la vida en estas reducciones. Uno de los principales empeños de los misioneros era, claro está, divulgar la fe y convertir a los indígenas. También defenderlos y protegerlos para que no fueran capturados como esclavos, pero al mismo tiempo querían que no vieran la inmoralidad y relajo de costumbres de los europeos, que lejos de sus países de origen se daban a todo tipo de excesos y abusos. Así es que las comunidades creadas por los misioneros eran, como les decía, reductos de paz. Por supuesto, eran comunidades cristianas, se enseñaba y practicaba la moral cristiana, pero eran comunidades libres, donde cada persona tenía su vida privada y sus propiedades, aunque había también bienes comunes. Había de todo, escuelas, por supuesto iglesia, casas para los huérfanos y las viudas, huertas, establos y muchos talleres para aprender todo tipo de oficios, incluida la construcción de instrumentos musicales, porque la música era una actividad primordial. En estas comunidades se practicaba algo así como un socialismo económico, con ideas muy revolucionarias para la época, porque, entre otras cosas, en las reducciones los misioneros también abolieron la pena de muerte, algo que se practicaba en todas las sociedades europeas del momento. Bueno, pues fue en una de estas misiones donde vivió y trabajó nuestro Domenico Cipolli. Por eso nadie sabía de él, y para su comunidad, además, escribió una gran cantidad de música que era interpretada por los indígenas diariamente, música que durante casi dos siglos ha estado oculta y olvidada como su autor, porque Cipolli murió apenas 8 años después de instalarse en Sudamérica, y desde luego la noticia de su muerte no llegó a Italia. Fue un misionero más que murió lejos, muy lejos de su país de origen y que rápidamente cayó en el olvido, como si no hubiera existido. Pero aquí en Manantropo, y para compensar este olvido, vamos a escuchar ahora más música de Domenico Cipolli. Y como en el caso de Cimarosa, escucharemos también un arreglo de la obra que hemos escuchado hace un momento, La Elevación, ahora en versión para oboe, cello, órgano y orquesta de cuerda, un arreglo del oboísta Gordon Hunt. Thank you. Escuchábamos un arreglo de Gordon Hahn de la obra Elevación, compuesta para órgano por Domenico Cipolli, un músico que lo dejó todo. Desapareció de Italia y que se fue a Sudamérica, un hombre que de pronto sintió la llamada de la fe y decidió cambiar de vida. Y que en las misiones, en las reducciones de indios, encontró la razón de su existencia. Ahora comprendo, escribió 2 años antes de morir, las milagrosas disposiciones de la providencia divina que quiso que recibiera lecciones de música en mi juventud. Su majestad divina deseaba que a través de mí sus indios se hicieran músicos y supieran alabarla en esta vida con cánticos y música instrumental, y que por la música elevaran sus almas y que gracias a su vida devota se mostraran dignos de escuchar un día la música de los ángeles. Bueno, pues este es el testimonio de Cipolli, lleno de fe, pero estamos en el 18, un siglo en el que fe y razón empiezan a entrar en conflicto. Como les decía, es el siglo de las luces, de la razón, de la ilustración, y se empieza ya a cuestionar la religión como única explicación a todos los acontecimientos. Se empieza también a hablar de igualdad, y muchas son las personas que quieren un cambio en el pensamiento y en la sociedad, una sociedad que todavía era esclavista y para la que la venta y explotación de seres humanos era algo normal. Pero muchas personas empezaron a considerar la esclavitud como algo inaceptable, y es precisamente en el 18 cuando comienzan a cobrar fuerza los movimientos abolicionistas, un largo camino que termina oficialmente con la esclavitud en 1927, pero que en el 18, como les digo, pues ya muchas personas lo veían como algo inhumano. Viajeros, misioneros, intelectuales, filósofos se esforzaban en difundir la idea de la bondad natural de los llamados salvajes, sobre todo de las poblaciones indígenas de América, y denunciaban la crueldad y la brutalidad que se ejercía sobre los considerados seres inferiores. Y de entre todos estos defensores de la bondad natural de los pueblos no civilizados, de entre estos filósofos nos vamos a acercar a Rousseau, J.J. Rousseau, Juan Jacobo, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, un hombre muy crítico que no veía del todo claras las ventajas ni de la civilización, ni de la cultura, ni del progreso. Él fue uno de los que más difundió la idea del buen salvaje, el estado ideal del hombre que era bueno y feliz antes de que surgiera la vida en sociedad y se apartara de la naturaleza. Rousseau no solo se ponía del lado de los pueblos indígenas, sino que además criticaba duramente a la sociedad del momento, a las instituciones políticas y sociales, a las que consideraba como las grandes corruptoras de la inocencia y la bondad natural del ser humano. Amigos, lo que se dice amigos, no consiguió demasiados con estas opiniones. Le era muy provocador, un gran creador de polémicas. Así es que tuvo bastantes conflictos con las instituciones que tan duramente criticaba y, por lo tanto, llegó a tener bastantes problemas laborales y económicos. Pero, para salir adelante en casos de necesidad, contaba con un gran recurso: la música, porque Rousseau era también músico. Y fue la música la que lo sacó de más de un aprieto económico. Claro que sus ideas musicales también tenían su miga. Les hablaré de ello porque antes, si les parece, les voy a presentar a J.J. Rousseau, el compositor. De él escucharemos 2 danzas incluidas en su ópera El adivino de la aldea. Thank you. interpretadas por la orquesta Alfe Adria, dirigida por René Clemency. Hemos escuchado dos danzas de la ópera Le Divino Veraldea, con las que hemos podido comprobar la faceta de compositor del gran filósofo ruso. Un hombre sin duda polifacético y controvertido, un hombre con una vida muy intensa. Nació en Ginebra, su familia no es que tuviera demasiados recursos, además siendo un niño se quedó huérfano de madre. Su padre era relojero, pero además era músico aficionado y bailarín. Desgraciadamente, tras una terrible pelea con un militar, el padre de Russo tiene que huir de la ciudad y, como no se puede llevar con él a su hijo, lo deja al cuidado de un religioso. Y ya cuando el niño tiene edad de buscarse un poco la vida, pues comienza a trabajar. Y esto ya saben que pasaba muy pronto, en el caso de Russo, con apenas 12 años. Hizo un poco de todo para ganarse la vida, pero fue la música la que en más de una ocasión le ayudó a salir adelante. Sus conocimientos musicales los había inculcado su padre y él los fue perfeccionando de forma autodidacta. Y sobre música escribe mucho. Escribe tanto que desata las pasiones más violentas, provocando unas polémicas musicales que casi dan con sus huesos en la cárcel en más de una ocasión y que le hicieron incluso temer por su vida. Y aquí es donde vamos a unir a Rameau, con el que hemos comenzado el programa, y a Russo. Claro que decir que los vamos a unir es solo una forma de hablar, porque los dos, que compartieron época, no es que se llevaran mal, no. Fueron auténticos enemigos musicales y los protagonistas de una querella que se convirtió casi en asunto de Estado. La polémica estaba centrada entre el gusto por lo francés o el gusto por lo italiano. ¿Partidarios de escribir óperas con textos en francés o partidarios de escribirlas en italiano? Rameau, partidario convencido del francés. Pero Russo, lo del francés para las óperas no lo podía concebir. Así es que cuando Russo se atreve a escribir que el idioma francés estaba más cerca de los ladridos que del canto, el orgullo patrio salió en defensa de la lengua nacional y casi se comen al filósofo. Aquí tenemos a Russo, un gran agitador, un filósofo músico, sobre cuyas ideas volveremos otro día. Y también tenemos a Rameau, un músico y también un gran teórico, porque pese a su fracaso escolar se convirtió en uno de los teóricos más importantes de la historia. Bueno, pues en el programa de hoy hemos tenido a Rameau y su música con temas basados en indios de tierras remotas a las que él nunca viajó. A Russo defendiendo a las tribus primitivas no corrompidas por el progreso, también sin experiencia viajera. Y a Cipolli defendiendo a los indígenas sudamericanos, pero él sí in situ. Todos ellos hablando o escribiendo o convirtiendo o componiendo sobre los habitantes de unas tierras remotas. Pero unos indígenas con sus propias costumbres y sus propias tradiciones, que afortunadamente y pese a todo se han mantenido hasta nuestros días y que han servido de inspiración a nuestro siguiente protagonista. Él es el compositor argentino Alberto Ginastera y de él vamos a escuchar un fragmento de su ballet Panambí, una leyenda coreográfica basada en los mitos de los indios guaraníes y del que vamos a escuchar a continuación La danza del hechicero. hemos escuchado de la suite Panambí de Alberto Ginastera, la danza del hechicero, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Pedro Halfter. Estamos ante una suite que pertenece al ballet que lleva el mismo título y que es una leyenda coreográfica basada en la mitología de los indios guaraníes. Guaraní significa guerrero, así es que podemos imaginar que acercarse a ellos y ganar su confianza debió resultar en su momento bastante difícil. Pero los misioneros lo consiguieron y lo hicieron ayudados por la música y el canto. El sonido de los instrumentos musicales que tocaban en plena selva dejó atónitos a los indígenas que poco a poco se fueron acercando permitiendo el contacto. Los guaraníes debieron pensar que esos hombres que cantando y tocando instrumentos se adentraban en la selva no eran como los otros que iban a cazarlos como esclavos. De los guaraníes, los misioneros de la época, una vez ya entabladas relaciones, claro está, resaltaban su enorme capacidad para aprender cualquier oficio y cualquier técnica artesanal, entre ellas la construcción de instrumentos musicales de todo tipo, y además de forma perfecta, por lo que en las misiones había auténticas orquestas que contaban con arpas, violas, órganos, laúdes, violines, contrabajos, en fin, todo tipo de instrumentos que los guaraníes además tocaban maravillosamente. Así es que en las misiones se podía contar con una buena orquesta y con un buen coro. Por supuesto que su facilidad para la música era enfocada hacia la interpretación, no hacia la composición, porque la música que sonaba era música occidental, fundamentalmente religiosa, música con fines evangelizadores. Ya lo decían, dadnos una orquesta y convertiremos al mundo. Pero claro está, mejor la música que no la esclavitud. Y con la música y con la educación, pues también el progreso. La verdad es que las actividades que se llevaban a cabo en estas reducciones resultaban muy revolucionarias para la época y llegaron a ser tan prósperas económicamente que ponían en evidencia que los llamados pueblos atrasados estaban mucho, pero que mucho más avanzados que los presuntuosos y crueles colonizadores europeos. La superioridad del hombre blanco estaba quedando en entredicho. Y por si fuera poco, los misioneros impedían el comercio de esclavos. Las misiones se estaban convirtiendo en una amenaza económica. Así es que finalmente, en 1767, los jesuitas fueron expulsados. Las tierras y sus bienes fueron confiscados. Y por eso, entre otras cosas, mucha de la música compuesta allí desapareció. Mucha, pero no toda. Alguna ha llegado hasta nuestros días, lo que ha permitido rescatar, entre otros, a nuestro Domenico Cipolli. Pero evidentemente lo peor no fueron las pérdidas materiales, lo peor fueron las pérdidas humanas. Muchos de los habitantes de las misiones fueron capturados como esclavos. En el caso de los guaraníes, los que pudieron huir se dispersaron y fue sin duda, la verdad, un momento muy, muy duro. Pero sobrevivieron ellos y su cultura y su influencia. Una influencia que podemos seguir también en la música, como hemos podido comprobar con el ballet de Ginastera. Un ballet con el que terminaremos nuestro programa de hoy. Escucharemos dos danzas más del ballet Panambí, Inquietud en la tribu y Danza de los guerreros. Con ellas despedimos un programa que hemos realizado para ustedes, Javi Sáez en el control técnico y Patricia Escudero en el guión y ante el micrófono. Nada más por hoy. Que pasen un buen día. Ya saben que les esperamos aquí en Manontropo. Thank you.